La directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Nona Perera, que charlaba sobre distintos asuntos con nuestra compañera Sofía Menéndez. Ese último tema que estaba sobre la mesa tiene que ver con esas unidades hídricas a las cuales hace referencia la directora general de Patrimonio, que son una característica de muchas de las localidades, por no decir prácticamente de todas, en la isla de Fuerteventura, que tenían su aljibe o el lugar común donde iban a beber los animales, ¿no? Las cabras, las ovejas, los camellos, que eran compartidas.
Y las personas, a veces.
Sí, que eran compartidas por todo un pueblo.
Yo he visto una escritura donde no hay metros cuadrados, sino son metros cúbicos. ¿Tiene derecho a tantos metros cúbicos para que beban sus 4 o 5 camellos, tal? Y la pena es esa, que todas esas áreas conllevan la protección o tendrían que proteger por parte de, porque son heredades normalmente, son mancomunales y han sido avasalladas y expoliadas.
Con solo cortar,
por cuatro listos.
Con solo cortar un caño ya se pierden esas unidades hídricas. ¿No es así, Domingo Martínez? Buenos días, tú sabes mucho de eso, ¿no?
Buenos días, Marusa, gracias por invitarme a este programa del Jarabe al Malpey, a Díaz Sofía. Y me encanta la palabra del Jarabe al Malpey porque identifica un poco lo que es nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. La antigua Maxorata. Uh-huh. Y gracias por estar aquí, ¿no?
Que digo yo que tú sabes mucho, sí, se corta un caño y ya se pierde esa unidad hídrica que dice la directora general.
Tengo conocimiento de este problema por Sofía y por Pedro Carreño, que Pedro es un historiador de la isla de Fuerteventura y tenía toda la documentación, así como el amigo de Sofía, el señor mayor que ahora
Antonio,
que tenían catalogadas esas aljibes y la función que cumplían, que eran incluso mancomunadas.
Pero no solo las del norte,
en toda la isla.
En toda la isla.
Claro, porque eran igual que las fuentes, eran recursos hídricos que la gente, cuando
comunes,
tenían las sequías tan brutales que habían, pues tenían que recurrir a esos sitios para poder darle de beber al ganado y para las propias familias, para hacer de comer, para lavarse un poco, y el agua de lavarse se aprovechaba para otras cuestiones también. O sea, no se botaba ni una gota de agua, ¿no? Date cuenta que nosotros, cuando yo era niño, venía un barco aljibe a traernos agua a Puerto del Rosario. No teníamos agua. Venía un año ruin, no llovía, no había agua. Tenía que venir el ejército. Había unos depósitos de agua, descargaban las cubas y luego los carros con burros repartían el agua por el pueblo.
Me estoy acordando también, lo hemos hablado en varias ocasiones, del Canal de la Esperanza, que estaba justo detrás de la iglesia de Puerto del Rosario. Se traía el agua desde Tejuate.
Sí, también.
Que lo hemos comentado en un sinfín de ocasiones.
Y había otro caño que todavía queda, que venía desde el barranco viejo de la Herradura a la charca. Y cuando llovía ese caño corría y entraba el agua a la charca. Fuerteventura me da una tristeza en todas estas cosas. Mira, la charca eran unas aljibes preciosas, están ahí, todavía quedan los vestigios. En cualquier otra isla eso se ha reconstruido para darle una sala de interpretación del agua, sí, o lo que sea. Lanzarote mismo recuperaron unas aljibes, hicieron una cosa preciosa. Aquí se están cayendo, pudriendo, no pasa nada, sale la pena. Somos una isla desgraciada en ese sentido, ¿no?
Ya, y una población también, ¿no?
Una población también.
Porque yo creo que somos los vecinos los primeros que tenemos que reclamar que si es público se registre en el ayuntamiento.
Hace años conocimos a Vieite.
Sí.
Y habló de la capacidad, la primera vez que lo escuché, ¿no? Que a Santiago también me consta que estuvo en esa conferencia y lo ha nombrado aquí en Radio
Sintonía.
La capacidad de carga del territorio.
Ahora se está otra vez en el Parlamento con ese mantra.
Marusa, la población de nacidos y criados en esta isla, o de gente que ha llegado en la última década de fuera, es muchísimo mayor que los que somos de orígenes majoreros. Entonces, Fuerteventura, la sensación que es mía particular, no sé la de todo el mundo, esto es como Venezuela. O sea, aquí viene todo el mundo a intentar hacer fortuna, muchísima gente. Algunos se quedan, pero una inmensa mayoría quiere hacer negocio e irse de aquí, porque aquí no tienen sus raíces, no tienen sus orígenes. Y luego otra cosa que me da muchísima rabia, que el otro día Seisel hizo un artículo, de cierta manera muy bonito, que hablaba del gentilicio, de lo que significa ser majorero, ¿no?
Sí.
Entonces hubo un debate ahí muy intenso, ¿no? Porque, vamos a ver, yo tengo una hermana en Madrid. Mi hermana lleva más tiempo en Madrid que aquí. Pero yo le pregunto a mi hermana de dónde se siente y ella se siente majorera. Yo lo que no entiendo es como una persona que venga de fuera, que lleva aquí 10, 15, 20 años, diga, no, no, porque yo soy más majorero que tú. O yo soy tan majorero como tú. Eso no es así. O sea, la cultura de un pueblo te la tienes que mamar desde la cuna y desde tus ancestros familiares. Entonces yo jamás, yo si fuera de Valladolid, aunque viva aquí 30 años, siempre reconoceré que soy de Valladolid. No se me consideraría majorero, yo particularmente, ahora no sé.
Bueno, o sea, hay opiniones. A Feisel le me dice que soy peninsulina majoriensis.
Sí, claro. Luego hay gente que defiende el territorio, como el caso de Sofía, que si algún día yo tuviera poder político, le daría un premio de medio ambiente en la isla de Fuerteventura, porque ha defendido esta isla y nuestros valores como nadie. Y no es por hacerle la pelota, porque no tengo por qué hacérsela, pero es una persona que ha estado batallando desde que se montó los primeros movimientos ecologistas duros en Fuerteventura, con Tindaya, Agonane, Sofía, siempre ha estado ahí, pumba, 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 pumba.
Yo creo que
y nadie se lo ha reconocido. Y luego le dan el premio de medio ambiente a Pepito Pérez, que, bueno, en fin.
Bueno, a mí no, eso no me importa.
No,
yo creo que ser majorero o majorera es una cuestión de actitud, no de nacimiento, ¿no?
Sí, pero bueno, los orígenes también te marcan. Quiero decirte, si tú... Una cosa es defender...
Sí, pero te lo digo porque igual una persona de la isla de Fuerteventura que ha nacido aquí, pues la cuida poco, ¿no?
Sí,
hay
también,
muchos casos, ¿no?
Claro, claro.
Por eso te digo que
sí.
Es una cuestión de actitud.
Sí,
de,
en ese sentido, sí. Pero en el otro vemos personas que nos sentimos de aquí arraigados y...
Hay que estudiar la antropología de por qué... O sea, en cierta forma, a mí me decía un historiador, es que el majorero ha pasado mucha hambre y entonces eso ha generado como odio a su propio territorio en vez de amor. Y entonces, bueno, venía a especificar ese ámbito, pero ¿cómo es posible que lo primero que hagan es, pues eso, le da lo mismo el destrozar la gavia que le ha dado de comer a su abuela, a su abuelo? ¿Entiendes que los que vienen de fuera, lo entiendo porque lo que quieren es negocio o vivir en un sitio fantástico donde le dejan hacer lo que les da la gana? Cierto. Pero yo te había invitado para otro tema.
Ya.
Que nos metemos en...
Que pasa es que la radio es muy diversa.
Yo me gustaría un poco que cuál es la situación ahora mismo de la caza. He leído el informe que me mandaste, realmente la situación es muy crítica, o sea, el porcentaje de perdices y de conejos en relación a otros años es realmente mínimo, por así decirlo. ¿Y cuál es la situación? ¿Siguen queriendo abrir la... Cuéntanos.
Ya salió publicada la orden general de veda.
¿Pero para cazar qué?
Para cazar lo poquito que hay.
Que no hay animales, ¿no?
Que no hay animales.
Es que no hay animales.
Es que los censos, vamos a ver, las competencias en materia cinegética están en manos del cabildo. Y el que decide la apertura o el cierre de la veda son los consejos insulares de caza. Los consejos insulares de caza son órganos asesores, no son vinculantes. Escuchado el consejo, se pronuncia el presidente. Y así va en escalera hasta llegar al gobierno de Canarias, que oye a los consejos insulares y toma la decisión final. ¿Qué sucede? Que el gobierno de Canarias jamás ni nunca va en contra de los cabildos. Y los cabildos, el cabildo que es el presidente del cabildo, del presidente del consejo, jamás ni nunca va en contra de los cazadores. Entonces, en mi opinión personal, los estudios científicos deben de estar por encima de los intereses de los cazadores y de los políticos. Es decir, si tú has gastado un montón de dinero público en hacer un inventario de cuál es la capacidad de caza que tiene la isla y el inventario te sale totalmente negativo, tú político tienes que hacer caso a los informes técnicos. No puedes hacerle caso a las sociedades de cazadores que quieren cazar con sus socios. Tienes que hacerle caso a lo que dicen los informes técnicos. En este caso, Paulino Alvarado,
veterinario
que es especialista en temas cinegéticos, ha hecho máster en cinegética y ha hecho varios planes insulares de caza en distintas islas, y es una persona cualificada y lleva haciendo un estudio en Fuerteventura durante varios años. En el 2015 nosotros teníamos 19 perdices por 100 hectáreas. y aproximadamente 3 conejos por 100 hectáreas. Es decir, 100 perdices significa, 19 perdices es en 1 millón de metros cuadrados, 1 kilómetro cuadrado. Entonces, todos los tratados cinegéticos que hay dicen que con menos de 22 perdices no se debería de cazar. Paulino en su informe dice que en el año 2015 habían 19 perdices por 100 hectáreas, por 1 kilómetro cuadrado, con lo cual era un año relativamente bueno, no bueno. Y ahora hemos llegado al 0,8 perdices por 100 hectáreas. Yo le pregunté, Paulino, en el Consejo Insular de Caza, ¿con esta densidad de perdices se puede cazar? Y me dice él, con esta, y yo quería que constara en acta, y lo hice reflejar que constara en acta esta respuesta. Con esa densidad de perdices no se debe de cazar. No puede decir poder, no se puede, no, porque él no tiene la ley en su mano. Él dice no se debería de cazar. Está asesorando al Consejo Insular.
Claro. ¿Y el Consejo Insular decide obviar este informe?
Decide obviar este informe, pero no solamente queda ahí, sino que encima, lo que a mí me da rabia es que tenía que estar en el Consejo Insular de Caza un biólogo del gobierno de Canarias, y tenía que estar en el Consejo Insular de Caza el biólogo del Cabildo Insular, porque son miembros y ninguno de los dos estaba. Entonces estos informes se mandan al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias más de lo mismo, es decir, no se enfrenta a los cabildos insulares, y encima le exigen a los cabildos insulares que presenten los informes de caza en el gobierno de Canarias para el Consejo Regional. Se presentan y los técnicos del Consejo del Gobierno de Canarias se callan la boca, miran para otro lado, el Gobierno de Canarias mira para otro lado y aprueban lo que dictamina las sociedades de cazadores de Fuerteventura. Yo no me quedo por obligación moral, porque soy el representante de los ecologistas en el Consejo Insular de Caza y en el Consejo Regional, como sé que yo estoy por Agonane y por el Trastón, y Sofía, sé que está en Ecologista en Acción, enseguida puse al corriente a Sofía de todo lo que estaba pasando, de cuál era la situación. Entonces le dirigí una carta al viceconsejero de Caza del Gobierno de Canarias, se la escribí al presidente del Cabildo, se la escribí a Lola García y se la escribí a Claudio, que es el consejero de Caza. A Lola García, porque es la responsable de Medio Ambiente, y ahora explicaré por qué, a Claudio como consejero de Caza, y al presidente del Cabildo, porque es el presidente del Consejo Insular de Caza. Cierto es que el presidente del Cabildo presidió el Consejo de Caza. En un momento dado dijo que habría que cazar sin muerte, pero cogió, se levantó y se fue y dejó a Claudio. Entonces era yo solo contra 3, contra la Federación de Caza. Bueno, contra no, discrepando contra
sí, en opiniones.
Entonces fueron 3-1. Y salió la decisión de ellos, y eso es lo que se ha llevado a cabo. Con lo cual, en mi opinión, es un solemne disparate. ¿Por qué? Voy a explicar una cosa que creo que es importante. Date cuenta que los censos dicen que hay 0,8 perdices, y conejos, no te he contado, hay 1,23 conejos por 100 hectáreas. Eso es bajísimo. Y hay más gatos que conejos. Hay 1,32 gatos por 100 hectáreas. Esto es grave. ¿Por qué? Porque resulta que la caza no solamente somos los cazadores los que utilizamos ese recurso. Hay un montón de especies en la naturaleza protegidas y no protegidas que dependen de la caza para su subsistencia. Es decir, hablamos de águila ratonera, hablamos de cuervos, hablamos de todos los halcones peregrinos y estos que son migratorios, que pasan por Fuerteventura, y hablamos de los propios gatos, que su despensa, que están asilvestrados, que son dañinos, porque no solamente comen caza, sino comen otras especies protegidas incluso. Pero ¿qué sucede? Si tú vas mermando a los depredadores una despensa, ellos tienen que alimentarse. Entonces, en lugar de buscar caza porque no hay, buscan otras especies protegidas o no protegidas, porque un gato, un cuervo, un águila ratonera, un ave rapaz, no distingue entre si una especie está protegida y no protegida. Con lo cual, el disparate, el desequilibrio
ecológico
está montado, el tifosio está montado. Y en mi mentalidad no entiendo por qué no se le hace caso
Bueno, pues la pregunta también sería, ¿para qué se piden informes científicos si luego no sirven para nada, ¿no?
No, es terrible la situación, porque como esto fue Marcial Morales quien decía, pero si tenéis una cancha de voleibol o de baloncesto y la tenéis llena de agujeros, no sirve para jugar, y esto hay que cuidarlo como pues eso, y ellos mismos están tirándose piedras contra su propio tejado. Y luego claro, también hay una situación que es que realmente el cazador es como que se vuelve loco, se pone el traje, coge la escopeta y tal, y ya ni por eso también a veces da miedo. Yo me he encontrado con un grupo de cazadores allí que estaban desmontando un aparello, oye, ¿qué tal? Y vamos, pasé miedo porque digo, esto me va a... La situación es que no, como que no tienen sensibilidad en relación a su propia, deporte, ¿no? O sea, educación o conciencia de que se les va a acabar.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que la caza es un deporte que está intrínsecamente relacionado con el medio ambiente y está relacionada con la agricultura. Cuando hay una población de conejos grandes o de perdices, hacen daño en determinados cultivos. Tú imagínate que tú tienes una huerta plantada de papas o de millo o de tal, llegan las perdices y los conejos y te lo destrozan. Entonces la caza bien hecha es racional, la caza mal hecha es un desastre. Entonces nosotros estamos en una situación que es un desastre. Es decir, en toda la historia, yo soy cazador desde niño. Desde que tengo 7 años iba con mi padre al campo a cazar. Y nunca, en todos los años que tengo, jamás ni nunca con esta densidad tan baja de cacería se cazó en la isla de Fuerteventura. Hay precedentes que en determinadas ocasiones cerramos la caza en Fuerteventura porque no habían bichos. Años ruines que no llovía. Fuerteventura hace 7 años que no llueve. Pero insisto, yo lo que apelo es a la responsabilidad de los políticos. Es decir, si usted gasta dinero público, porque es dinero público, date cuenta que estuvieron dos agentes, un agente de medio ambiente y un peón de caza, recorriéndose todo un montón de sitios, haciendo un montón de kilómetros, con coches, con incluso con voluntarios, no trabajadores del cabildo, pero gastando gasoil, gastando combustible. Se le encarga un informe a un técnico, que no es un técnico cualquiera, no es un mindungui, es una persona cualificada para hacer eso. Y encima no le hacen caso a ese informe. Y luego el gobierno de Canarias, que es lo que más rabia todavía me da, es que el gobierno de Canarias solicita a los cabildos que tengan los informes de caza en el antes del Consejo Regional. Y se celebra el Consejo Regional y los informes los apartan para un lado. Y luego hay otra cosa que hay que decir. Es decir, hay una serie de normas que los cabildos son de obligado cumplimiento, como es tener un plan técnico de caza. El cabildo de Fuerteventura, prácticamente casi ningún cabildo lo tiene. Ahora en los últimos años hay algunos como el de Lanzarote, el de Hierro ya lo tiene, no, perdón, La Gomera lo tiene, Gran Canaria lo tiene, tienen el plan técnico de caza. Pues por no tener el plan técnico de caza, están perdiendo el cabildo miles y miles de euros. Porque cuando tú tienes un plan técnico de caza, ello te permite cobrar una tarjeta de caza controlada a los cazadores. Como no tienes el plan técnico de caza, no hay caza controlada. Al no haber caza controlada, no puedes cobrar las tasas que te corresponden como cabildo. Que ese dinero lo podías reutilizar para reinvertir en mejorar el campo, en cubrir los daños cuando a un agricultor le hace daño a las perdices. Pues no, ese dinero lo están dejando de cobrar por no contratar a un técnico que haga el plan técnico de caza, que se llama.
Bueno, pues la situación, en fin, es incomprensible, ¿no?
Efectivamente, es la historia de siempre.
Pero ¿sabes? Y una cosa que quiero explicar. Yo, por ejemplo, considero que eso lo he consultado a abogados y lo he consultado. Eso es prevaricar. Es decir, si yo te encargo a ti un informe técnico, estamos hablando de una institución pública, encargo un informe técnico a una persona que no es funcionaria del cabildo, que haga el informe técnico. Ese señor llega al cabildo y presenta el informe técnico. El cabildo lo obvia. El gobierno de Canarias lo obvia. Entonces, ¿usted para qué gasta dinero público en hacer algo que no le va a hacer caso? Porque yo ahora sí.
¿Y cuál es la argumentación, Domingo, para obviar el informe? ¿Qué dicen?
Que los cazadores quieren cazar. No hay otra. cazadores quieren cazar y el político no se quiere enfrentar a los cazadores porque piensa que los cazadores le dan votos. Y como resulta que en los cabildos no hay una coordinación, porque lo lógico es que hay una coordinación entre la señora Lola García, que es de Medio Ambiente, que hay una coordinación entre Claudio, que es el de Casa, y el presidente del Cabildo, que es el presidente del Cabildo. Y el presidente del Cabildo tendría que ver los informes y decirle, señores, con esto no podemos cazar. Entiendo, porque yo soy de esa opinión. Hay un montón de gente que estamos criando perros todo el año, que da, pero hay una modalidad de caza que se puede practicar, que no hace daño, que es la caza sin muerte. Es decir, tú sales al campo con tu perro, los jueves y los domingos, si quieres, o tres días, el perro te hace una muestra de una perdiz, un conejo, el conejo sale corriendo, tú sujetas al perro y sigues divirtiendo, te haces fotos, haces lo que sea. Yo me divierto así un montón. Yo salgo a entrenar con mis perros ahora que está abierto los campos de entreno y yo no puedes matar ninguna perdiz, sin embargo sales y te diviertes porque el perro hace ejercicio, te marca una pieza, tal, es nuestra filosofía, ¿no? Yo soy cazador por los perros, que es lo que me gusta. Mira, aquí tengo una camiseta puesta con mis perros y la muestra de un perro. Ves que se queda como una estatua, sí, ¿no? Pues eso es una muestra de un perro, es un trabajo precioso. El perro se queda rastreando, te coge un rastro, el olor de una perdiz que ha caminado 10, 15 metros, el perro empieza y de repente, ¡pum!, se queda inmóvil como una estatua. Y no se menea. Me puedo sentar 10 minutos, beber un cigarro, yo no fumo, pero fumar un cigarro, beber agua, lo que quiera.
El perro está estático.
Eso es precioso. Hacer la foto, tal. Entonces te puedes divertir de otra forma sin necesidad de coger la escopeta y matar. Matar es el último fin del cazador. Matar es como si éramos una pequeña compensación que tú le das al perro porque el perro le gusta morder lo que él ha mostrado. Pero cuando no hay, no tienes por qué matar la caza.
Pero de todas maneras se viene hablando ya desde hace años, ¿no? Que la situación del campo en la isla de Fuerteventura no está para abrir la veda, en el sentido para cazar animales, ¿no?
No está para
nada. Mira, en el 2015, tengo aquí el dato, en el 2015 teníamos 19 perdices y era un año relativamente bueno. Y ahora tenemos 0,8.
Es que no hay.
No hay, es que prácticamente no hay. Y tenemos más gatos que conejos, que es otra cosa que me gustaría comentar. Es decir, yo recibí un documento de Aureliano, un profesor retirado de zoología de la Universidad de La Laguna, que está en el Consejo Regional de Tenerife, y hay que hacer algo urgente con los gatos. El gato es un depredador que está haciendo un daño brutal a un montón de especies, por lo que comentaba antes, no diferencia de edad. Entonces Aureliano me escribió diciendo, proponiendo, porque hace años se creó la moda de la caza tradicional que era perro y hurón. Hace más daño un hurón que una escopeta, porque tú imagínate, en una morada hay 8 conejos, ella es el hurón y el hurón saca los 8 conejos y hay 3 perros o 4 esperando los conejos y encima algunos ponen la red y cogen todos los conejos. Entonces hace más daño el hurón que la escopeta. La escopeta te sale un conejo, le tira, a lo mejor lo mates, a lo mejor no. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es los gatos. Hay más gatos que conejos. La administración pública, los cabildos, ya lo dijeron, ¿te acuerdas? Hace poco una charla en Raíz del Pueblo, donde vinieron dos biólogos por el caso de la coruja y de la lechuza,
sí,
que están desapareciendo en la isla de Fuerteventura, producto de la depredación de los gatos. Entonces, hay que hacer algo urgente con los gatos. Los cabildos no asumen responsabilidad ninguna, cuando lo lógico es que los cabildos empezaran a poner trampas para coger los gatos. Si no aparece dueño, si no tiene ningún tipo de identificación, si nadie lo reclama, si nadie lo quiere, lo tienes que sacrificar, lo que tú no puedes tener la isla llena de gatos, porque están acabando con todas las especies protegidas y no protegidas. Hay un dato, hay un sitio en Guasa, en Tenerife, que hay una población, unas colonias de gatos brutales, porque es pura maleza. Entonces resulta que en esas colonias estaban el lagarto gigante de Tenerife. Resulta que antiguamente, por eso lo saben los biólogos, porque analizan los excrementos de los gatos, de lo que se alimenta. Resulta que como ha entrado la hemorragia ovírica, que por eso ha descendido también en Fuerteventura la población de conejos, se muere. Entonces resulta que el gato ha pasado de depredar conejos, que era lo que antes tenía en sus excrementos, y ahora lo que dan son lagartos gigantes de Tenerife. Y están acabando los gatos con los lagartos gigantes de Tenerife. Y aquí están acabando con un montón de especies, también en la isla de Fuerteventura. Entonces, los cabildos tienen que actuar en este sentido, ser responsables. Porque si tú ves que tú te está aumentando una población que es alarmante, yo no digo que haya que matarlo, eliminarlo, oiga, pero si una persona tiene un gato, tiene que ser responsable. Si yo tengo un animal, yo no tengo ni un gato en mi casa, y yo pongo las cámaras que tengo en casa, y todas las noches me aparecen 3 o 4 gatos que no son míos. Entonces, eso no puede ser.
Silvestrado. Bueno, un día lo vamos a dedicar. Ya lo hemos hecho, pero sobre todo hemos hecho el tema, sobre todo de las colonias, ¿no,
Sofía? El otro día hablaba el catedrático de Ecología de la Autónoma, que a su vez era concejal de Medio Ambiente y de Urbanismo, y hablaba cómo se estaba haciendo para reducir pues todos estos gatos cimarrones que no dejan de cazar, porque son los mejores cazadores, de sin lugar a dudas.
Son felinos, son depredadores.
Entonces, tenía grupos de vecinos con participación ciudadana, generando y trabajando en relación a todo el tema del gato. Y habían reducido la población, porque además tenían especies en peligro de extinción que estaban siendo, que las habían encontrado en esas zonas donde había gatos asilvestrados, ¿no? Y bueno, está claro que si no hay
gestión
y argumentación, ni hay situaciones donde la cabeza pase a ser la que lleve el asunto y no el corazón pues no hay tu tía, y en esas estamos. Yo te quiero dedicar a los cazadores de Fuerteventura una canción de que se llama, la chica se llama Churupaca, y dice: no se vive feliz comiendo perdiz.
Mira, un segundo nada más, me gustaría hacer un llamamiento, que todavía está a tiempo, del presidente del Cabildo, que es el presidente del Consejo Regional, es el que máximas competencias las tiene.
Del Consejo Insular.
Y del Cabildo Insular. El presidente del Consejo Insular es el presidente del Cabildo, por derecho.
Sí.
Entonces yo apelo.
¿Qué has dicho? El Consejo Regional.
Por eso le pido que está a tiempo de paralizar la casa en Fuerteventura, que se permita la casa con muerte. Está a tiempo, lo puede hacer por decreto, por emergencia cinegética, por lo que quiera. Tiene 1000 instrumentos para hacerlo y que sean, asuman la responsabilidad. Aunque se vayan a enfrentar a un grupo, no todos los cazadores estamos de acuerdo con abrir la temporada, que están a tiempo de parar este desastre.
Pues le dedicamos la canción también al presidente. No se vive feliz comiendo perdiz.
Bueno, y aprovechamos ya para despedir a la 1:00 p.m. este programa, esta propuesta de radio que nos trae, nos sugiere siempre la compañera Sofía Menéndez, periodista especializada en cuestiones ambientales. ¿Te vemos la semana que viene?
Pues sí.
Que ya estamos como los niños, ¿no? Cuando el colegio, cuando va terminando el colegio.
¿La semana que viene es el último?
No. No, pero digo que ya estamos con esa...
Yo pensaba ya que la semana que viene era fin de temporada.
No, todavía nos quedan 2 semanas más para cerrar la temporada, pero aquí estamos ya como los niños en el cole.
Totalmente.
Agotados, con ganas de coger las vacaciones.
Mamá. Bueno, el bañador.
Nos vamos con esta canción dedicada por parte de nuestra compañera Sofía a los cazadores.
Y al presidente.
Pasan, los días pasan, o se repiten nomás. El jardinero no aparece y el pasto crece. Todo se envuelve en el verde. Te fuiste,
cagón.
Te fuiste. Se acabó eso de andar buscándote las perdices. Hace tiempo se encogió tu sombra. Ay, hace tiempo que no camino sola. Suelito olvidado, suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de palabras, hombres sin manos, hombres de lata que no van a ningún lado. No. Hay hombres de lata, pero al fin sin manos. Hombres de palabras que no valen nada. Cuerpito que vive sangrando, viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, porque hay que quitar del camino. camino lo que impide el paso. No, abandona ya ese orgullo insensato y vete a bailar pa' que no duela tanto, pa' que no duela tanto. Percibir el fuego que nos quemó tan adentro y el carnaval del mundo termina en febrero y queda más que botellas al suelo y suelo, suelito olvidado. Que vive sangrando, viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, porque hay que quitar del camino lo que impide el paso. No, no. Abandona ya ese orgullo insensato y vete a bailar pa' que no duela tanto.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?